ustedes saben que los lunes nos encontramos con esta propuesta de testigos de la alegría, diferentes maneras, diversos estados de vida, todos desde su lugar, desde su servicio, desde su espacio cotidiano, anunciando la buena noticia de Jesús. Y hoy en el Día de la Música también sabemos que este es un hermoso canal para anunciar, para llevarnos al encuentro con Dios. Y ahora vamos a encontrarnos con Damián, que nos acompaña y está en contacto telefónico, está en contacto también virtual con nosotros para traernos su testimonio, hoy representando a los voluntarios con Don Bosco. Bienvenido, Damián, buenas tardes. ¿Lo tenemos a Damián? ¿Lo escuchamos? Por acá yo no lo oigo. Los voluntarios de Don Bosco, que vamos a conocer hoy un poquito más en profundidad, y los voluntarios con Don Bosco, bueno, son estos laicos salesianos que también en el propio ambiente laboral anuncian y son parte de esta maravillosa familia salesiana. En esta experiencia de familia viven el espíritu de Don Bosco. A ver si lo podemos escuchar ahora. Damián, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ah, ahora sí, Damián, bienvenido. Qué susto, qué bueno que estés ahí.
Solamente escuchaba música.
Ahora
¿cómo
sí?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Recién decía que venías, Damián, de alguna manera a representar, ¿no? Por un lado a la familia salesiana y particularmente a los voluntarios con Don Bosco. ¿Qué música te gusta, Damián? Hoy estamos celebrando el Día de la Música.
Muy variada la música que me gusta, por lo general rock nacional, uh-huh. También algo de pop, pero especialmente el rock nacional.
Uh-huh. El rock nacional, bueno, hay muchos que también se van sumando porque cada uno va contando, vamos contando cuál es la música que más nos gusta. Damián, ¿quiénes son los voluntarios con Don Bosco?
Bueno, ¿quiénes somos los voluntarios con Don Bosco? Un grupo, parte de la familia salesiana, que venimos un poco también en representación, digamos, de la vida consagrada secular masculina y un poco completando lo que ya empezó a compartir la semana pasada Flor Marfía, amiga, que presentó desde el Instituto Cristífero la vida consagrada secular femenina. Nosotros, voluntarios con Don Bosco, parte de la familia salesiana, buscamos, estamos en esta aventura de vivir la vida consagrada en medio del mundo. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir esto? Porque a veces como que, viste, se usan palabras. Vivir como cualquier persona vive, todas las personas están en el mundo, es una obviedad, ¿no? La vida consagrada religiosa también está en el mundo, pero la forma particular en que habitamos el mundo, la palabra es habitar, uh-huh. En que habitamos el mundo es en las circunstancias más ordinarias, y lo que buscamos es sembrar el evangelio ahí donde estamos, ahí donde nos tocó, ahí donde nacimos, ahí donde desarrollamos nuestra profesión, nuestro oficio. Es que los voluntarios tratamos de vivir como vivió Jesús, los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, con el espíritu de nuestro querido San Juan Bosco, ¿no? Uh-huh. Nuestro querido Don Bosco, tan conocido y tan querido por tantas personas. Y buscamos sembrar también esta mirada particular, ¿no? Que cada fundador regala del Evangelio, que en Don Bosco es esta mirada de buen pastor, esta mirada de amor hacia los jóvenes, de incondicionalidad, de que todo el mundo conozca a Jesús. Es lo que tratamos nosotros de sembrar cada día en lo que hacemos, en lo cotidiano. Somos un grupo joven, digamos, para la historia de la Iglesia.
Sí.
Nacimos en el año 1994, después de la experiencia de los primeros hermanos que muy del espíritu, muy intuitivamente y de una forma muy original, porque nuestra familia nació en cuatro puntos cardinales distintos sin conocerse en simultáneo.
Como que la inspiración estaba distribuida en distintos lugares del mundo.
El espíritu estaba haciendo de las suyas en la década de los 80, en Paraguay, en Venezuela, en Malta y en Italia, cuatro grupos de jóvenes empezaban a preguntarse por qué existía la consagración secular femenina en la familia salesiana, que son las voluntarias de Don Bosco, y por qué no existía la masculina, por qué no existían unos voluntarios.
Claro.
¿No? Esa fue la pregunta de estas personas sin conocerse, si se conocían entre estos grupitos de cada lugar, ¿no? En lo local, en Paraguay, en Venezuela y en Malta, en cada lugar un salesiano los iba acompañando también, sin saber mucho qué hacer con estos muchachos, y en Italia acompañados por una voluntaria de Don Bosco, que iba también, viste, acompañando la experiencia, hasta que ya cuando empiezan los 90, el rector mayor de los salesianos conoce, o sea, le llegan como estas noticias de, bueno, acá está pasando esto, acá está, y él es quien, don Egidio Vigano, es quien, decimos, reconoce el don del espíritu, ¿no? Como que reconoce, acá está pasando algo, no
Claro.
puede ser que en cuatro lugares al mismo tiempo. Entonces él convoca a estos jóvenes a Roma, un encuentro para conocerse entre ellos, como de alguna forma la vocación de Vigano fue de puente, de que se puedan conocer. Y bueno, y ahí los primeros lo cuentan como una experiencia muy del espíritu, ¿no? De sin conocerse, vivir la misma forma de vida, escuchar en la palabra del otro una forma que te suena familiar, que lo vivís similar en diferentes profesiones, que
Claro.
eso también es muy, muy, muy loco, digamos, ¿no? Muy de Dios, de la locura de Dios. Y se tomaron un año para pensarlo, para discernirlo, para rezarlo. Porque no es que estaba, y ahí vemos la mano de Dios, no es que la intención era darle forma institucional, ¿no? Como que eso no era lo primero que buscaban, ellos lo que buscaban era vivir de esta forma. Y bueno, y en el 94 se volvieron a juntar para compartir ejercicios espirituales y ahí tomar la decisión de fundar esta pequeña familia que bueno, ahí los primeros siete. Que ya venían viviendo esta forma, pero ahí hacen la profesión de los consejos evangélicos, lo que todo el mundo conoce, ¿no? como votos, pero en esta singular vida, ¿no? En esta forma especial de vida, manteniendo el oficio, la profesión de cada uno y llevando este espíritu de Don Bosco a todos lados.
Bueno,
Y
esto parte de
de
la historia, Damián, de esta familia a la que vos pertenecés, la familia salesiana en general y los voluntarios con Don Bosco en particular, esta rama masculina a la que hacés referencia, ¿no? ¿Y cómo ha sido el camino tuyo, de tu vida, para este tipo de abrazo, de consagración, de estar en el mundo, como lo decíamos, porque también hay todo un camino recorrido en orden al propio discernimiento espiritual?
Exactamente. Bueno, en la época de la juventud, el encuentro con Jesucristo me fue marcando de diferentes formas. Fui percibiendo esta invitación de Jesús a compartir la vida de una forma singular. En este momento en particular, si me preguntás, obviamente que el primer como llamado da cierto miedo, ¿no? Como cierta resistencia humana. Y también, en paralelo, entendía con, no sé, mis 18 años, mis 17 en algún momento, que era un llamado particular. Era un llamado particular, tal es así que durante mucho tiempo estaba convencido de que era formando una familia, ¿eh? O sea, sentía como ese lugar a permanecer en el mundo. Hasta que, bueno, con el tiempo eso se fue acentuando en cuanto al vínculo con Jesús, en la oración, en el apostolado, pero también yo ahí empecé a estudiar una carrera profesional, también en lo que estaba estudiando me sentía invitado, o sea, siempre fui una persona, si bien muy inclinado por la interioridad, pero también muy inclinado como a la acción, a la actividad. Y creo que el hecho más significativo que marcó también viste estas como luces en el camino importantes, una persona, una amiga, una hermana, que todos los días tomábamos el mismo tren. Tomábamos el mismo tren, viajando los dos hacia Capital, acá en Buenos Aires. Y bueno, viste estas cosas que no nos conocíamos en ese momento, nos conocíamos de vista del barrio y de la parroquia. Yo sabía que esta joven, una mujer, vivía una vida, digamos, entregada a Dios, no tenía, me daba cuenta de que no vivía en un convento,
Claro.
que no era religiosa, pero algo, sabía que en algo andaba, no en algo especial. Y todas las tardes, tenemos como 40 minutos de viaje en tren, todas las tardes fuimos como tejiendo ahí conversaciones muy, muy lindas, muy familiares, muy, de mucha cercanía, hasta que llegó el momento en que le pregunté qué era ella, ¿no? ¿Cómo,
Claro.
cuál era su forma de vida? Bueno, ella me fue como explicando. Podemos usar también, si te parece, Juanjo, como términos así más populares, que quizás los institutos seculares son más conocidos como laicos consagrados o
Claro.
laicas consagradas. Entonces, bueno, ella me decía, o sea, sería lo que sería una laica consagrada, explicaba cómo, explicaba un poco su familia. Y bueno, y así fue como surgiendo un signo de pregunta más, porque nunca me sentí invitado a la vida sacerdotal o religiosa. Entonces, fue como un signo de pregunta, ¿viste? Como algo, como un primer llamado de atención. Después otra persona, sí, en lo particular, fue una amiga muy cercana que decía hacer una experiencia en un monasterio. Y la familia, viste, no la acompañaba en la decisión, entonces me pidió que la acompañara cuando iniciaba la experiencia, que se iba a vivir creo que 2 meses. Y ese acompañarla al monasterio para mí también marcó un antes y un después. Yo en ese momento estaba en pareja. Y cuando salí del monasterio, viste, se instaló la pregunta de ¿por qué no? ¿No? O ¿cuál es la resistencia? No ha entrado a un monasterio, eso lo tenía claro, pero ¿por qué no iniciar un discernimiento vocacional? Entonces ahí me lo tomé como una pregunta más seria e inicié un proceso de discernimiento vocacional. Yo me acuerdo que el curita que me confesaba, cuando se lo compartí, él me había preguntado varias veces qué pensaba hacer de mi vida en este sentido, y yo me
Sí.
escapaba por la tangente contándole lo que estaba estudiando, lo que había terminado de secundario, como las cosas más formales o de profesión. Y él, como que no, como que iba más a este lugar, y cuando se lo compartí, él me decía esto, ¿no? Como que cualquier proceso vocacional que hagamos no es para una especial consagración nada más, es para descubrir el proyecto de Dios o el camino que el sueño este que Dios tiene, que viene de nuestro propio sueño, ¿no? No es un descuelgue de quienes somos nosotros. Entonces, bueno, ahí empecé con una hermana de esta amiga con la que viajamos en tren todo el tiempo, un proceso de discernimiento largo, muy interesante, porque creo que me dio muchas pistas, viste, para la vida también de oración y de interioridad, y también trabajamos mucho la parte como también psicológica, entonces una integración muy linda. Y después, que es lo que un poco nos convoca y por eso la idea de Flor de estar hoy en este programa, el tema fue encontrar una familia consagrada secular de varones, que por lo general hay muchos de mujeres, pero no
Claro.
hay de varones. Entonces, bueno, ahí conocí a los Oblatos Diocesanos, que también son un instituto secular. Ellos son, hay, o sea, hay varones, digo, laicos consagrados, pero también hay sacerdotes. Y bueno, inicié como un proceso más de maduración también en este discernimiento con ellos. Pero esas cosas interiores, cuando no te sentís que es el lugar, no se puede explicar, ¿no? Con palabras. Es como muy, muy difícil como de poder transmitírselos, pero como, imagínense cuando uno se siente incómodo, pero no porque a ellos, al día de hoy, para mí también son mis hermanos, somos amigos, los fundó Agustín Elizalde, son unos grandes, pero no era, ¿viste? Cuando no
Sí,
es tu
sí.
lugar, y lo sentía cada vez más. Y me crecía digamos, la inquietud de, bueno, ¿dónde? Porque no hay muchos. Entonces ahí uno de ellos me dijo, mirá, la familia salesiana está naciendo una experiencia, muy naciendo, como muy, 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 muy reciente, ¿por qué no investigás? Y ahí empecé a investigar por internet. Di con los voluntarios, escribí un correo. Y ahí empezamos un poco el intercambio, hasta que después los pude conocer personalmente. Y ya desde el momento que los conocí, Eran varones simples, dedicados a sus cosas, varones orantes, que esto que tenían también un tiempo fuerte para Dios, más allá de las ocupaciones de todos los días, varones alegres, bueno, con esto del carisma salesiano, que yo hasta ese momento no lo conocía, lo descubrí en el instituto, que es un carisma que tiene que ver con la familia, con ser cercanos, con ser amables, con la disponibilidad hacia los demás. Yo desde ese primer encuentro dije, esto es para mí. O sea, realmente fue como una, no de analizar cosas, viste, como una certeza interior muy grande. Y bueno, desde ese momento hasta el día de hoy, que ya han pasado 11 años, no me he ido de esta familia.
Qué bueno.
Yo quería como aportar, ya que vos me invitabas desde la familia salesiana, nosotros decimos que este proyecto estaba ya en el corazón de Don Bosco desde el principio. Él lo soñó. Don Bosco ha sido un gran soñador. Y él decía esto, ¿no? Bueno, cuando piensa en cómo hacer trascender esta obra que tanto hizo por los pibes, bueno, ahí sale, ¿no? La necesidad de compañeros que lo sucedan y los salesianos, que eran unos chicos, o sea, no es que la gente piensa cómo surge la congregación, eran unos pibes estos primeros intentos de religiosos cuando empezaron, ¿no? Como eran muy chicos y sin embargo con esos jóvenes, cómo no, esa confianza ciega de Don Bosco en los jóvenes fue la piedra fundamental de la congregación. Y él cuando funda la congregación ya tenía esta lógica de familia y él decía, bueno, también va a haber quienes nos ayuden y también vivan una consagración y que vivan en su casa. Él hablaba de esta santidad en manga de camisa. Lo llamaba, los soñó como los salesianos externos, que vivan fuera de la obra, que quizás tengan otro trabajo, pero que tengan un solo corazón con este propósito de la salvación de la juventud. Y bueno, no era el tiempo histórico. Entonces la iglesia le dijo, bueno, todo muy lindo, pero esto no es posible. Entonces este proyecto quedó, bueno, en el sueño de Don Bosco. Y se termina concretando, primero con las voluntarias, que ellas son de 1917, o sea, son más grandecitas, no por edad cronológica de ahora, sino digo por la institución, ya tienen más de 100 años, y nosotros en el 94, que somos más
Más
jóvenes. Pero
jóvenes, más
tratamos
nuevitos.
de, más nuevitos, tratamos de vivir ese mismo espíritu, ¿no? De ser salesianos, incluso donde no están los salesianos,
Claro.
estamos a veces en lugares donde no hay una obra salesiana, donde no está la familia salesiana, y bueno, ahí nos toca a nosotros llevar este sistema preventivo, este carisma tan vigente, ¿no? También es la vitalidad de Don Bosco, ¿no? Que desde el cielo sigue creando y creando y creando cosas como lo fue en la
Y
tierra.
qué notable porque en este tiempo de la historia Dios sigue respondiendo a nuestras situaciones y realidades actuales, también con el servicio, con la vida entregada, con la vida consagrada, de diversas y creativas maneras, ¿no? Como el Espíritu, bueno, sabe hacerlo. Es apasionante escucharte y conversar con vos, Damián. Por un lado, recorrer la historia de los voluntarios con Don Bosco, pero también la propia experiencia de vida, porque el testimonio tiene un peso enorme y también hay algunas preguntas y comentarios de nuestros oyentes que vamos a compartir a la vuelta de la música, ¿te parece?
Me parece genial.
Dale, vamos.
No me digas que nuestro padre Don Bosco ya se ha ido, o no vengas a decirme que se ha muerto nuestro santo. No me creo que por siempre se nos ha ido el amigo. No te pienses que un padre así es capaz de abandonarnos. No murió, el padre vive, siempre estuvo y sigue estando, el que fue curándonos de abandonos y orfandades, malos rumbos, soledades que nos iba transmutando, ese ángel del abrazo que anduvo por nuestras calles. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido mil asuntos. No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo. Y no oyes cantar su canto a tantas hijas, tantos hijos, que de ese padre que amamos tienen rasgos parecidos. Seguidores que son puro amor y fe y sacrificio, ellas y ellos, todo de los jóvenes, todo de Cristo, como el Padre Bosco, se conmueven hasta lo más íntimo y se comprometen hasta el dolor del joven caído. Salesiano es quien tiene ajustados sus latidos a las lágrimas de tantos jóvenes empobrecidos. Ven en Cristo a los chicos pobres y en ellos a Cristo. Un amor así te vuelve joven y te hace niño. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido mil asuntos. No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo. Y no oyes cantar su canto a tantas hijas, tantos hijos, que de ese padre que amamos tienen rasgos parecidos. Amar a los hijos te hace joven, qué prodigio extraño, que hasta el viejo abuelo que ama así es un viejo muchacho. Siempre joven es el rostro del amor, si deja el cálculo y es feliz si el otro vive, corazón samaritano. Te pareces a Don Bosco si amas con ese amor claro, coraje confiado, amor como cuando eras un muchacho, con frescura y sin arrugas. Por favor, no digas nunca que él murió, pues vive cuando son así sus salesianos. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido mil asuntos. No ve su celo de padre actuando ahora en todo el mundo. Y no sé cantar su canto en tantos hijos, tantas hijas, que de ese padre que amamos tienen rasgos.
En la tarde de Radio María y aquí donde quiero estar, compartimos estos testigos de la alegría. Hoy junto a Damián, conociendo un poquito más en profundidad la tarea, la misión, la vida, el desarrollo de la vocación de los voluntarios con Don Bosco. Bueno, y estamos muy contentos de este ratito de encuentro con Damián. ¿Sabes? Damián nos pregunta Ana María algo que un poquito recién aclaraste, pero está bueno que volvamos por la diferencia entre laicos y secular. A ella se le ha generado una duda, dice, desde el programa pasado que no me quedó muy claro, Ana de Capital.
Muchas gracias por la pregunta, y sí, es una pregunta que es una distinción que genera problemas, porque a veces, porque la palabra secular es una palabra técnica de alguna forma que nace bastante con los institutos seculares, o sea, con nuestra forma de vida, porque bueno, porque una forma es, a ver, Lo más importante se me viene, hace poco, en el 2018, hubo un congreso latinoamericano y del Caribe de institutos seculares, y yo invito, te invito, Ana María, a poder, como, y a todos, ¿no? Como a resolver estas distinciones con la experiencia propia. Se me viene al corazón el saludo que mandó al congreso latinoamericano Monseñor Saine, que bueno, que es el cofundador del Instituto Cristífero, además de un profeta de nuestra tierra argentina en tiempos muy difíciles. Quizás hay gente que no lo conoce tan vinculado a los institutos seculares y lo conoce más ligado a esta historia, ¿no? Tan oscura de nuestro pueblo, de la época de la dictadura, donde Monseñor Saine fue uno de los pocos pastores que estuvo con el pueblo y que abrió la boca, ¿no? Cuando había que ser profecía. Y Monseñor Saine, en el mensaje inaugural, cuando él dice, ¿no? Cuando esto, cuando trae duda la pregunta, dice: yo invito a descubrir qué es un instituto secular, qué es la consagración secular, esta consagración laical también. Invito a conocer a una persona que vive así. Y él ahí nos presenta tres casos, tres personas que él conoció que le aclararon esta disyuntiva a veces que presentan las palabras. Nos, a ver, para poder especificar y no escapar por la tangente a la pregunta, es una forma de vida consagrada, sí, es una forma de vida consagrada, pero es una forma nueva de vida consagrada, que lo que viene a hacer es permitir vivir los consejos evangélicos en cualquier circunstancia del mundo. Y al hablar del mundo, no estamos hablando del mundo geográfico, sino como un lugar, ni sociológico, sino también como una categoría teológica, como un lugar de presencia de Dios. Entonces, los miembros de estas familias que pronuncian, que viven los consejos evangélicos, que tratan de vivir lo que algunos los hacemos con votos, otros con un juramento, eso es algo interno, ¿no? Como juramento, promesa, pero bueno, vivimos el espíritu de los consejos evangélicos de pobreza, obediencia y castidad, sin dejar de ser lo que somos. No sé si se entiende.
Sí.
Sin dejar de habitar el mundo, sin dejar de trabajar de lo que ya trabajábamos, sin dejar nuestra familia. Entonces, se tomó la palabra secular como este significar, esta presencia en el mundo. Pero es una categoría hecha, digamos, como quién es el secular. Yo a veces cuando me gusta hacer las preguntas como del abogado del diablo, digo, ¿quién es el secular? Porque digamos, el laico o el seglar, como lo queríamos llamar, que se casa, que está, o que es soltero y no pronuncia los consejos evangélicos, también vive una secularidad. O sea, porque vive, o sea, también está llamado a consagrar su trabajo, pero bueno, desde el compromiso que cada uno asume. Nosotros lo hacemos desde este vivir en plenitud nuestro bautismo, respondiendo a esta llamada que nos hace el Señor a seguirlo más de cerca, pronunciando, ¿no? Viviendo, profesando los consejos evangélicos. Entonces, ¿qué diferencia hay? Y yo creo que la diferencia la va a marcar más bien el estilo de vida, digamos, no es que es una diferencia de antagonismos, sino que es una categoría quizás compartida, pero bueno, hay quienes viven los consejos evangélicos, hay quienes viven su secularidad en el matrimonio y otros en la soltería. Todos invitados a consagrar lo cotidiano, o sea, la palabra está ordenarla en Dios, ¿no? A llevarlo a Dios, a hacer que el reino crezca. Eso estamos invitados todo el pueblo de Dios, ¿no? La vocación de evangelizar, la vocación de hacer crecer el reino, es para todos los cristianos, los miembros de institutos seculares, de estas familias donde hemos recibido este llamado especial a seguirlo a Jesús más de cerca, lo hacemos ofreciendo toda nuestra vida, ofreciendo todo lo que somos, todo lo que tenemos, viviendo como vivió Jesús, castos, pobres y obedientes, que también es muy interesante que los consejos evangélicos vividos en el mundo tienen otro color, digamos, para decirlo en una palabra linda, tienen otra sintonía, otra melodía, ya que estamos en el Día de la Música, otra melodía.
Sí.
¿Por qué? Porque una cosa es vivirlo en comunidad, vivirlo en un monasterio, vivirlo en un convento, otra cosa es vivir en una casita en medio de un pueblo donde nadie te paga las cuentas, sino que las pagas vos. ¿Cómo se vive la pobreza ahí cuando no hay pérdida de la disposición de los bienes? Nosotros tenemos bienes personales, pero nos consideramos administradores de lo que Dios nos regala y tratamos de no ser esclavos de ellos, de no ser materialistas en este mundo tan consumista, en donde nos puede tragar a todos, ¿no? Incluso a otras formas de vida consagradas. Bueno, ¿cómo expresamos con nuestra forma de vivir el valor de la pobreza evangélica y de compartir también con los que menos tienen? O de trabajar, de ofrecer nuestro trabajo por los que menos tienen, trabajar donde se deciden políticas públicas, donde se decide la suerte de los jóvenes, para nosotros que es tan, tan nuestro, tan salesiano, pero otros institutos también lo tienen en otro sentido. Bueno, la obediencia, cómo obedecemos el Evangelio, cómo tenemos los mismos criterios, pensamientos y sentimientos que Jesús, cómo también recibimos la mirada de la persona que nos acompaña en la institución, que quizás no es como antes un superior, pero sí es alguien que es responsable de tu camino, que te acompaña, que te va diciendo, mira, quizás estaría bueno que hagas esto, quizás estaría bueno que te cuides en tal ámbito de tu vida, que cuides tu salud. Esa obediencia, digamos, dialogada, para nosotros es vivir el consejo evangélico de la obediencia, que a nosotros quizás no nos pasa que viene un superior y te dice, bueno, ahora te vas a vivir a otro lugar, ¿viste? Como sucede en otras formas de vida. Bueno, pero nosotros también estamos abiertos a la escucha, digamos, de Dios, no solamente en la palabra y en los hechos de cada día, que también es una obediencia, sino en las mediaciones que el instituto, que nuestra familia nos regala. Y la castidad quizás sí es más conocido. Nosotros no tenemos hijos propios, no formamos una pareja ni un matrimonio. De alguna forma es la renuncia más visible esa. Y lo hacemos ¿para qué? Para responder a este amor que Jesús nos invita a dar la vida por todos, como lo hizo Él. Y también aprender a ser fecundos. La vida consagrada que no es fecunda no es vida consagrada. Obvio que es un camino y que nos va a llevar toda la vida, somos medio cabezas duras a veces, ¿no? Pero es dejarse alcanzar por este Jesús que nos llamó, que es Él quien nos fecunda y quien nos permite también ser padres o madres de otra forma. Entonces, ahí sí hay una diferencia, ¿no? El que, digamos, con la pregunta que hace Ana María, el que está casado no va a vivir los consejos evangélicos, no va a vivir, va a vivir su matrimonio, va a vivir otra vocación. Ahí digamos, ¿no? Que se hacen esas distinciones. Y lo nuestro en particular de los voluntarios con Don Bosco es que y para poder estar en medio del mundo y que tomo un segundo, si me lo permitís, Juanjo,
Sí,
para
sí.
explicarlo, porque a veces es lo que genera, uy, ¿por qué eso? ¿Por qué lo otro? Nosotros de alguna forma elegimos vivir como vivió Jesús en Nazaret antes de su vida pública. Esos 30 años que poco y nada sabemos de esta vida oculta de Jesús. Queremos vivir en esa como circunstancia silenciosa de lo cotidiano. Y es por esto que no decimos públicamente que somos consagrados. No porque nos estamos escondiendo abajo de las baldosas o porque tenemos miedo de que se sepa que somos consagrados, sino más bien para poder estar en cualquier lugar, para poder estar sin condiciones, para poder estar en la frontera y más allá, para poder estar incluso en nuestros lugares, en nuestras familias, a veces algunos familiares no lo saben, en nuestras amistades, donde trabajamos. Para nosotros el lugar de trabajo es el lugar más fuerte de misión, donde sentimos que es donde entregamos la vida la entregamos todo el tiempo, ¿no? Pero digo, donde específicamente, cuando nos pregunta cuál es nuestro apostolado es nuestro trabajo, ese es nuestro apostolado,
Claro.
ese es donde nos tenemos que encarnar. Y bueno, y a veces no se entiende eso, y nosotros Yo cuando lo hablamos a veces con algunos obispos o todo, lo que yo digo es, tampoco te lo puedo explicar, es una experiencia. He tenido la experiencia, digamos, de la gracia de ver este paso de Dios por la vida de otra persona, de que me lo comparta o de poder estar en estas personas hasta a veces que ni pensé acompañar en ciertas circunstancias dolorosas o especiales de sus vidas y ser presencia de Dios ahí. Yo no sé si supieran que soy consagrado, si hubiese podido llegar hasta esos lugares,
Claro.
si hubiese podido llegar hasta esa profundidad, si hubiese podido estar en esa circunstancia, y lo sentís como una confirmación de que está bueno esta forma que nosotros llamamos la reserva, que es justamente poder vivir como Jesús, como uno de tantos. Jesús pasó gran parte de su vida viviendo como uno de tantos, lo dice la palabra de Dios. Nosotros queremos imitar esa forma de vivir de Jesús, sembrando, obviamente, que no renunciamos a nuestro ser cristiano. Digo que no es que la gente no sabe que somos cristianos, ellos sí que lo saben, obviamente. Sería un antitestimonio eso. Pero está bueno esta frase también que lo sintetiza como ser más que parecer, o más que decir que,
Exacto.
¿no? Una invitación más al ser que al decir, que al bombo, que a los platillos y que al reconocimiento, porque para nosotros también esta reserva forma parte de nuestra renuncia y de nuestro voto de pobreza, digamos, porque imagínate que hay gente que te pregunta, ¿y vos qué de tu vida? Y sabemos que nuestro tesoro, que es este Jesucristo también, amigo, hermano y esposo, no solamente lo saben muy pocas personas. Pero tenemos la experiencia y la confirmación de que así Dios lo quiere, ¿no? Y que así Dios lo quiere y que así muchas veces los límites y las fronteras se nos abren de par en par
Tal cual.
para sembrar el Evangelio, pero también para ver crecer el Evangelio. En eso estoy muy convencido de que Dios está en todos lados, incluso misteriosamente en el corazón de toda la humanidad, y que el reino está creciendo en todas partes antes de que lleguemos nosotros
Tal cual.
incluso.
Bueno, y ahora también todo lo que estará haciendo Dios a las personas que estamos escuchando tu testimonio, esta experiencia de vida y como decías, esta colorida y creativa manera del Espíritu Santo de ir suscitando las respuestas al llamado vocacional en este tiempo de la historia y en nuestras realidades concretas. Damián, compartimos un espacio así chiquito de música. Le quiero decir a todos nuestros amigos que nos están escuchando que pueden llegar con sus comentarios, con sus aportes y con sus preguntas, inquietudes al 0800. 810-777-7777 o bien a través de un mensaje escrito o un audio de WhatsApp al 351-871-593. Hoy junto a Damián estamos conociendo en profundidad a los voluntarios con Don Bosco en la tarde de Radio María y junto a estos testigos de la alegría.
Supongamos perderlo todo de la noche a la mañana, pero todavía te tengo a ti. Supongamos que ya no hay amigos, que todos se han ido y tenemos que luchar por sobrevivir. Si nos tocara tener que comenzar de cero, no nos importaría si tú y yo nos tenemos, porque no hay tormenta que nos pueda derribar, porque a ti y a mí nada nos puede separar, porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede. Cuando la vida nos ponga a prueba, aquí tendrás un
cuanto a ti. Nadie nos dijo que sería fácil, juntos tendremos que enfrentar gigantes. Tú me defenderás y yo a ti. Si nos tocara tener que comenzar de cero, no nos importaría si tú y yo nos debemos, porque no hay tormenta que nos pueda derribar. Porque a ti y a mí nada nos puede separar. Porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede apagar. Ni la pobreza, ni la riqueza, ni la enfermedad, ni la adversidad. Por el resto de mi vida viviré junto a ti.
Compartiendo testigos de la alegría en la tarde de Donde Quiero Estar. Ustedes también llegan con sus mensajes. Estamos en contacto con Damián de los voluntarios con Don Bosco. Damián, te comparto el mensaje de Liliana. Dice: permiso, podría portar desde mi soltería bautizada que ser laico consagrado es aceptar, elegir, vivir en el mundo, en la vida diaria, desde mi identidad integral, lo más cercano posible a lo sagrado, Dios consagrado, en permanente sintonía con el cuerpo místico de Jesucristo, que es la Iglesia. Eso aporta Liliana. Y María Alejandra dice: estoy escuchando a Damián y mi pregunta es, ¿ellos trabajan con cualquier profesión u oficio como un laico? Eso quiere consultarte, Damián.
Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por los comentarios. Bueno, a Liliana, obviamente que entiendo lo que nos compartís y esto también de estar cerca de lo sagrado, que no me queda duda de que ya no hay nada que no sea sagrado, ¿no? Desde Jesucristo vino a traernos eso, ¿no? La posibilidad de vivir el cielo en la tierra. Y sí, quizás también, ¿no? Como aportar de que quizás distingue la posibilidad de vivirlo en una familia en particular, esto de tener hermanos, ¿no? Y para mí eso ha sido también desde lo personal una certeza, compartir la vocación con otros. Nosotros, cada uno vive en su casa, nosotros vivimos cada uno solos o con nuestra familia, y nos reunimos constantemente los que vivimos más cerca, lo más frecuente que podemos, mínimamente una vez por mes, para compartir formación y oración. Por ejemplo, acá en el país nos reunimos también, viste, una vez por año para hacer los ejercicios espirituales juntos y después 3 encuentros en el año formativos. Uh-huh. No solamente por el tema formativo, sino por este ser familia, por este compartir con otros, conocerse, apoyarse, estar. Entonces ahí la consagración secular toma una dimensión comunitaria, que es una comunidad en dispersión. Lo llamamos la vida fraterna, la vida de comunión fraterna. Pero es una comunidad, es una comunidad. Y lo que preguntaba María Alejandra, sí, que justamente ahí está la gracia. Nosotros vivimos por opción vocacional como laicos en el mundo, conscientes de que ahí vamos colaborando con la obra de Dios, creador y redentor, a través de lo que nosotros hacemos. En los voluntarios con Don Bosco habemos de todo lo lícito y que hace más bello la vida a través de las profesiones. Tenemos docentes, trabajadores sociales, médicos, abogados, gente que trabaja en turismo, gente que trabaja en el mundo de las traducciones, gente que trabaja en el mundo del arte. Y tenemos un hermano artista que pinta, y su forma de sembrar el evangelio es a través de la belleza del arte. Y bueno, tenemos un montón, o sea, cualquier profesión entra, cualquier profesión es lugar, cualquier profesión se vuelve, u oficio, se vuelve un lugar de gracia, un lugar de encuentro, un lugar para sembrar el evangelio. Empleados de seguridad, lo que se les pueda imaginar en la diversidad de formas, de profesiones u oficios, somos. Es la gracia y también lo específico de estas formas de vida consagrada. Y está bueno porque también vas descubriendo cómo el Señor te va formando a través también de los hechos que suceden en tu profesión o en tu trabajo o en tu oficio, de cómo vas necesitando responder en esta entrega de otra forma y cómo la misma vida te va formando para esa entrega. Pero bueno, eso está muy lindo poder aclararlo porque muchas veces estas formas de vida no son tan conocidas.
Claro.
Y entonces uno piensa que ese pensamiento de antes, ¿no? Que es histórico, que consagrarse a Dios, o en realidad ser consagrado por Dios, porque es Él el que nos consagra, es dejarlo todo. Algunos, el Señor, a mí me gusta decir esto que se lo he escuchado a tanta gente linda que nos ha acompañado, algunos el Señor los llamó para partir, para estar disponibles de otra forma, para dejar casa, trabajo, madre y padre, pero a otros el Señor, y es más, lo vemos en la palabra, a otros el Señor los invitó a quedarse. A otros el Señor los invitó a quedarse. Tenemos algunas sanaciones por ahí en el Evangelio donde uno de estos curados por Jesús dijo, no, yo me voy con vos, y él le dice, no, quédate en tu pueblo, quédate acá. Bueno, el Señor nos invitó a quedarnos, a quedarnos en donde estamos. Como ese flyer, viste, que dice florece donde estés. Bueno, nos invitó a eso, ¿no? A hacer semillas del Evangelio arrojados ahí donde estamos. Eso es una frase del Papa Benedicto, ¿no? 16. Ser semillas de santidad arrojados en los surcos de la historia, de la historia de hoy y donde nosotros estemos. Por eso es una vocación totalmente apasionante, porque une la riqueza de dos formas de vida, que era la vida laical y la vida consagrada, que antes se excluían, es como que no se encontraba dónde se integraban, como que si es una cosa no es la otra. Bueno, este es una nueva forma de vida que junta estas dos realidades en una sola, de una forma muy original, singular, y muy, muy linda.
Bueno, es muy clara tu expresión y también esta experiencia y el propio camino, seguramente, Damián, que has ido haciendo y hoy que nos podés compartir y aclarar a todos, dice Rode Córdoba, muy interesante el programa, me gusta la frase que dijo Damián de es mejor ser que parecer. Bueno, y estamos muy contentos porque hace un tiempo atrás, probablemente cuando vos también, Damián, has iniciado tu camino de discernimiento vocacional, esto no estaba tan claro o tan abierto o tan dispuesto, no porque se lo ocultara, sino porque es importante compartir y conocer testimonios, gente cercana, a quien hacerle preguntas, como estamos haciendo ahora con vos, y después todo este caminito, ¿no? Donde hace unos años atrás parecía que o te casabas o eras cura o monja, y ahí se acababa el abanico de posibilidades, ¿no? Bueno, y hoy esto se vive de otra manera, se conoce más, y realmente es una gracia de Dios.
Así es, en el año 47, 1947, es cuando, bueno, que esto ya lo contó Florencia, pero recordamos porque el público se renueva, con la Constitución Apostólica Probe Mater Ecclesia, es que el Papa Pío XII le da vida a los institutos seculares que ya existían, ya había experiencias de... yo honro profundamente, especialmente a las mujeres, porque son las que se han animado más en esto y han desafiado incluso, ¿no? Los peros y los no, se han animado a seguir al Espíritu Santo y a vivir esta forma de vida tan singular y tan original cuando todavía no había un amparo dentro digamos, del derecho canónico,
claro,
o de lo más formal de la
estaba
Iglesia
como
Católica.
oficializado.
Claro, y bueno, ya el año que viene estamos cumpliendo 75 años, ¿no? De la Probidad Materia. Nosotros, los voluntarios con Don Bosco, nos toca también estar como en este como nuevo nacer, digamos, en el sentido de que somos los más chiquititos, digamos, ¿no? La mayoría de los institutos son más de este tiempo fundacional de la Probidad Mater y después. Nosotros, claro, ya de los 90 nacemos en otro contexto, nacemos en otra iglesia incluso. Y bueno, nosotros estamos en el proceso de ser instituto secular, o sea, para también no faltará la verdad, nosotros somos como en este momento canónicamente Asociación Pública de Fieles Laicos en vías a ser un instituto secular. Pero bueno, ya los 27 años de historia que vamos recorriendo, de esos siete primeros hermanos, hoy estamos rondando los 90 en todo el mundo, entre todos, ¿no? Entre los que tenemos un compromiso perpetuo, los que tienen un compromiso temporal en forma de votos, y quienes están caminando la formación o las primeras etapas. La verdad que es muy lindo y conocerse en esta expresión internacional, porque no estamos nomás acá en Argentina, estamos en más de 20 países en el mundo. También eso, conocer la secularidad, digamos, la vida laical o la vida, cómo se expresa en otras culturas, porque no es lo mismo que acá, no es lo mismo que en Argentina. Entonces, la verdad que en los voluntarios con Don Bosco tenemos esa riqueza de poder ver también un carisma que toma múltiples rostros, múltiples culturas, pero un mismo idioma en el idioma del amor, ¿no? Que es el que el Señor nos invita a vivir en este seguirlo más de cerca. Y quizás decir lo último, y después ya nos callamos, esto del nombre, porque es Voluntarios con Don Bosco. Lo tomamos de Juan Cagliero, que después va a ser el cardenal Cagliero, ¿no? Como este de los primeros amigos de Don Bosco, que son de los primeros salesianos. Cuando ellos empiezan como a sospechar, digamos, que Don Bosco quería, ellos decían, en el lenguaje de la época, Don Bosco nos quiere hacer frailes, decía uno de ellos, ¿no? Como que, y bueno, entonces como algunos estaban como en eso, otros no querían, entonces estos primeros jóvenes, Cagliero, siendo muy, muy joven, dijo, fraile o no fraile, yo me quedo con Don Bosco. Entonces nosotros tomamos esa expresión de ahí, que nuestra vocación es quedarnos con Don Bosco y quedarnos con Dios ahí donde estamos, y sin dejar nada de la vida que la hace bella, profunda y ocasión también de sembrar el Evangelio. Entonces nos decían, ustedes se deben sentir como Cagliero, que decía, bueno, yo no tengo, no tengo esa claridad de ser fraile, no fraile, como, pero me quedo con Don Bosco. Entonces, de ahí es que tomamos el nombre Voluntarios con Don Bosco, tratando de sintetizar en nuestra vocación estas tres palabras: la secularidad, la consagración y la salesianidad, que es lo que
Fantástico.
tratamos de vivir todos los días, testimoniando este amor de Dios por el mundo con un corazón salesiano.
Damián, las personas que estamos escuchándote, ¿dónde podemos encontrar mayor información de los voluntarios con Don Bosco?
Bueno, es muy fácil. Si en el Google ponen Voluntarios con Don Bosco, aparece la información correspondiente. Y si no tenemos, tenemos una página web que te la puedo deletrear. Está en italiano porque, bueno, es el idioma oficial del instituto. Es www.voluntari, que es B corta O, Lontari. CDB, que es la sigla de como lo de con Don Bosco, arroba org.
Bien.
No, arroba no, perdón, punto org.
.org.
Y si quieren, no.
Voluntari CDB punto org.
Punto org. Y si quieren, pueden escribir también para pedir más información o si hay alguien, algún joven que están preguntándose o que le llamó la atención, puede escribir a cdb.rubén@gmail.com.
CDB,
Y sí,
sí,
punto ruben@gmail.com.
Bien.
Y obvio que nosotros siempre presentamos la familia también de todos los otros institutos. Pueden escribir, si no, al email. Digo, si hay mujeres que también están escuchando y quieren conocer qué institutos femeninos hay en Argentina, bueno, pueden escribir al email de la Conferencia de Institutos Seculares de Argentina, que es con gisaargentina@gmail.com. gisaargentina@gmail.com.
Perfecto, bueno, porque justo también Rosa nos hacía una pregunta en torno a la vida consagrada femenina también desde Mendoza. Damián, ha sido muy enriquecedor este diálogo, este encuentro, esta posibilidad de escucharte y desde tu propio testimonio conocer estas opciones de vida tan hermosas y tan propias de este tiempo de la Iglesia en Testigos de la Alegría. Recibí un abrazo fuerte y un agradecimiento de todos los que estamos escuchando ahora Radio María Argentina.
Muchas gracias, Juan José, y bueno, nuestro desafío y la invitación para todo el pueblo de Dios en este tiempo es ser parábolas de esperanza para este tiempo.
Un abrazo, gracias, Damián.
Un abrazo grande.